Mi gente de Economicast, antes de decirle bienvenidos, les pido perdón porque sé que los he tenido abandonados, no he hecho episodios o no hemos hecho episodios, pero eso tiene dos sencillas razones. Primero, no tengo casi ni vida, pero estamos felices. Y segundo, tenía una gripe que casi se me lleva con ella. Entonces, lo importante es que ya salimos de eso. Pero ahora sí, bienvenidos al episodio número 27 de Económicas. Esperamos que estén muy bien, que estén escuchando este episodio en la comodidad de su casa o saliendo del trabajo o yendo al trabajo, pero que nos estén acompañando como siempre. Hoy tengo un invitado que ya es un recurrente porque es su segunda aparición. Hoy tengo conmigo al profesor Camilo Rodríguez. ¿Cómo estamos, profe?
Mi estimado Alexis y todos nuestros oyentes, muy bien, afortunadamente, y llevándola con tranquilidad en un momento tan tormentoso como este.
La verdad es que sí han pasado muchas cosas. Yo siento que este capítulo tiene, me gustaría que fuese más educativo, ya lo conversamos con el profe, pero para poner en contexto a la gente, ¿no? Porque el país no ha cambiado, el mundo no ha cambiado, siguen las guerras como siempre, todo el mundo se está peleando. Eso ya es la nueva normalidad, digamos. Y aquí dentro del país también todo el mundo se está peleando. Pero siento que hay conceptos que están saliendo a flote por la misma coyuntura que estamos viviendo que la gente no entiende, ¿sí? O la gente dice, pues, ¿qué es eso? ¿O con qué se come eso? ¿Y para qué sirve eso? Así yo me traje al indicado para que nos explique todo lo que estamos hablando y todos los conceptos que se está hablando, ¿sí o no, profe?
Pues estamos para probar al menos.
Sí, y a él que no le gusta hablar de esto, pues bueno, qué lástima.
Sí, no me tocó, pero bueno, se hace el intento.
Ahí va, ahí vamos. Hoy vamos a hablar de qué es la gobernabilidad, ¿sí? Vamos a hacer un repaso por qué es el concepto de gobernabilidad que está tan pegado ahorita, por qué está sonando tanto, qué factores, digamos, lo afectan. Y por último, vamos a hacer un repaso a cómo este tema de la gobernabilidad implícitamente ha afectado a la corrección del dólar actualmente, ¿no? Entonces, la primera pregunta de todas. Ya no es por qué estudiaste economía, sino qué para ti es la gobernabilidad. Yo creo que nos hagas una introducción a ese concepto tan chévere.
Bueno, antes de irnos a la concepción formal de gobernabilidad, les quiero poner este ejemplo. Ustedes llegan a su casa, es su casa, y resulta que están viviendo con otra persona. Puede ser una pareja, puede ser un amigo, quien sea. Imagínense esa situación. Y ustedes encuentran la casa totalmente vuelta al revés. Hay desorden, la basura está regada por todos lados. Entonces, ustedes dicen, oigan, necesito que me mantenga este espacio limpio, porque es donde vivimos los dos, por salubridad, por lo que sea. Necesito que lo mantenga ordenado. Y usted se va y cuando vuelve, está peor de desordenado. ¿Qué pasó? Resulta que ahí nos empezamos a cuestionar, oiga, ¿usted tiene la suficiente autoridad para llegar a ese fin que es mantener el espacio ordenado?
Sí.
Y ahí entramos a qué es la gobernabilidad. Pero gobernabilidad viene de la manito de otro concepto, que es el de gobernanza. Gobernanza es esencialmente yo tomo una decisión y hago cumplir esa decisión. Entonces, generamos una serie de instituciones, una serie de reglas de juego, que van creando un caminito para el qué y el resultado de ese qué. Queremos hacer algo, ese es el
Sí.
qué, y el resultado o el objetivo de ese qué se materializa. Pero entonces la gobernabilidad es la capacidad que tiene usted de llevar ese qué hasta la meta. Por eso las dos cosas van de la mano y normalmente se confunden. Entonces, claro, son conceptos que en algún momento se solapan y entonces suelen generar confusión. Pero entonces, gobernanza y gobernabilidad son dos cosas distintas, pero van de la mano.
Van de la mano, sí.
Exactamente. No puede existir una sin la otra. ¿Qué es gobernabilidad entonces? Es cuando su merced tiene la capacidad como gobierno, cuenta con la legitimidad, cuenta con el respaldo, cuenta con la estructura para ir del punto A, que es lo que quiero hacer, al punto B, que es la meta. Y lo materializa a través de qué. Oiga, en la casa es la autoridad que usted tiene. Entonces, usted quiere que se mantenga limpia la casa. Si usted lo respetan, pues entonces usted cuenta con un capital que lo legitima para poder hacer cumplir esa orden. Si no lo respetan, pues hombre,
Está
muy desagradable.
complicado que puedas llevar el qué hacia la meta, ¿no?
Exactamente.
Exactamente. Y eso es, a ver, siento que hay un papel, no sé qué piensas tú, pero hay un papel de las instituciones completamente clave. Aquí las instituciones son, dependiendo de lo autónomas que ellas mismas sean, puede incluso afectar la gobernabilidad de un ejecutivo nacional, pero tranquilamente, ¿no?
Y totalmente, porque entonces aquí vale la pena hacer una aclaración. Existen dos tipos de instituciones. La institución formal, la ley, la regla de juego que establecimos ahí en el papel y que se supone que todo el mundo firmó y todo el mundo debería obedecer. Pero también está la informal, que es la costumbre. Es
Sí.
decir, si nosotros realmente acatamos esa norma o tenemos otra vía. Pensémoslo otra vez con el ejemplo de la casa. La mamá dijo, vamos a mantener arreglada esta casa. Pero el niño está acostumbrado a que no le hace caso a la mamá y que de todas formas no hay consecuencias y no importa si hace o no hace las cosas porque la mamá va a seguir siendo igual de linda y no lo va a regañar, no lo va a castigar. Entonces, la mamá no tiene gobernabilidad porque no hace que su orden o su premisa se cumpla. Pero además, hay una institución que se formó informalmente, valga la redundancia.
Claro, como un
Que,
conjunto de costumbres, ¿no?
exactamente, que la mamá puede decir algo, pero como sabe el niño que no hay consecuencias, pues no importa, se salta lo que diga la mamá. Entonces, la institución me da mi gobernabilidad de alguna forma, pero también hay otra cosa que se llama respeto. Si la mamá tiene respeto, eso también es una institución, es una regla de juego. Yo respeto a mi mamá porque pues ella sabe por qué me dice las cosas.
Totalmente.
En ese orden de ideas ya tenemos dos elementos que le dan a la mamá gobernabilidad. En el caso ya trayéndolo a temas pues mucho más reales, cuando un gobierno va perdiendo esa capacidad de ser como el representante de toda la sociedad o al menos de una mayoría significativa, que bueno, listo, de pronto no todo el mundo votó por ese presidente o ese dirigente, pero ha ido haciendo las cosas bien, pues aunque no me caiga bien, siento que las cosas van bien y eso lo legitima.
Claro.
Entonces lo que haga, pues va a tener respaldo, pero eso solo pasa en la medida en que yo pueda confiar en él. Y ahí se crea una institución y es la confianza y la legitimidad en torno a esa persona.
Es una
En eso.
pregunta que yo tengo. Perdón
Sí.
que te interrumpa, pero quería enfocarnos un poquito más hacia allá porque, o sea, el concepto me parece que está bien claro de qué es gobernabilidad. Pero hay una, a mí me parece algo, y me parece lo más chévere que tiene el tema político. Yo, para los que me conocen, yo no me gusta mucho el tema político. O sea, no soy fan como de pronto tú u otras personas de analizar, aunque últimamente sí me he metido más en eso. Al final la corriente siempre te lleva a eso, ¿no? Pero algo que siempre me ha fascinado es cómo se construye esa gobernabilidad. Es decir, la construye, ¿es algo con lo que tú empiezas en tu camino o se construye o mientras va saliendo vamos viendo, se planifica, cómo funciona eso?
Ahí te respondo con la frase que nos fascina a los economistas. Depende.
De la clásica, eso nunca falla.
Exactamente. Depende, porque digamos que en teoría, en una sociedad democrática, para poder ganar unas elecciones, uno tiene que generar una gobernabilidad. Tiene que convencer a los otros de que uno tiene la capacidad de que esas promesas que hizo en campaña van a llegar a término. Entonces va a tener gobernanza, pero tiene la gobernabilidad, es decir, tiene el respaldo institucional, tiene el respaldo popular, tiene el respaldo también de todo el proceso técnico, que es algo que solemos ignorar. Nosotros pensamos que por arte de magia A llega a B y ya, porque
Sí,
alguien dijo.
así, total.
Exacto. Y yo creo que ese es un error que cometen muchos gobiernos. Y ahí respondo un poquito a tu pregunta. Puede que un gobierno llegue con toda la legitimidad que haya ganado con el 75% del electorado, pero resulta que uno para cumplir una promesa necesita algo más que un decreto. Necesita algo más que esa institución formal. Necesita que toda la estructura institucional esté alrededor de que esa meta se pueda cumplir. Y entonces sacan un decreto, sacan unas leyes, hacen unas reformas, pero un tema que no es popular, porque siempre van a pelear por esto, pero si tú no tienes dinero en las arcas públicas para llevar esas propuestas a término, pues no se hacen. No importa cuántos decretos saques, pues tú necesitas dinero para poder soportar la estructura de ese proyecto.
Claro,
Y
no,
tú que
y
estás trabajando.
no es que la gente, no es que no tengas, no es que solamente no tengas dinero en las arcas, porque yo estoy casi seguro de que la mayoría de los gobiernos en casos extraordinarios operan sin dinero en la caja. La verdadera cuestión es que la gente en realidad sepa que no hay dinero en el arca, porque ahí es donde la opinión pública entra y todos los medios de comunicación y eso repercute directamente en la gobernabilidad, ¿no?
Claro, pero también es un poco como en la universidad, ¿no? Uno puede no tener dinero, pero pues puede armar una buena fiesta si convence a los demás de que de todos de a poquitos aportemos a eso.
Exacto.
Pero entonces ahí hay dos factores y lo voy a aterrizar más a la realidad colombiana. En Colombia las instituciones tienen muy mala percepción. En
Okay.
realidad, de las que tienen buena percepción o buena aceptación en este momento son el Banco de la República, como siempre que es de las más confiables, el Ejército y la Iglesia. Son como las tres más confiables en la última medición. Pero cuando hablamos del gobierno, resulta que ¿qué es el gobierno? Es el que ejecuta las acciones del Estado.
Totalmente de
Por eso
acuerdo.
se llama la rama ejecutiva. Básicamente usted es el administrador de los recursos y el que dice cómo se va a invertir esto para mejorar la situación del país. Pero si uno no confía en el administrador del chuzo, pues está fregado.
Claro.
¿Cómo hace usted para confiarle una finca a alguien en que pues, usted está seguro que lo va a robar?
Total.
Y eso es lo que está pasando en Colombia. Siempre la gente sale a votar o tiene la percepción de que no importa quién esté arriba, ahí van a robar. Entonces, eso ya le quita margen de maniobra a un gobierno. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Y eso, digamos que lo han determinado el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial en sus teorías. Oye, usted tiene que gobernar con transparencia para que la gente confíe. Y en la medida que la gente confíe más en usted, va a tener más margen de maniobra para llevar sus propuestas, no solo a que lo oigan, sino que se puedan realizar.
De acuerdo.
En este contexto, observemos que lo que ha pasado es que el gobierno actual ha ido perdiendo ese margen de maniobra, que él entró con una popularidad muy grande, pero en la medida que han pasado los meses, por varios escándalos, porque la gente siente que no se están mejorando las cosas, ha perdido ese margen de maniobra. Y eso es grave para un gobierno. ¿Qué pasa? Que entonces usted hace una encuesta y le dicen, cayó la imagen del presidente. Y la gente dirá, ay, no, eso no importa porque es que el presidente, pues esa encuesta la compraron. Usted
Total,
puede decir
y eso es muy
lo que
común, ¿no?
quiera. Sí, total. Y usted puede decir lo que quiera. Puede decir que esa encuesta la compraron, no sé qué. Pero cuando ya hay varias encuestas que están apuntando a lo mismo, significa que la percepción sobre ese presidente o sobre ese dirigente se deteriora rápido y que cada vez tiene menos margen de maniobra para hacer lo que quiere hacer. Entonces, en términos generales, eso es negativo. ¿Por qué? Porque entonces usted entra en un periodo de incertidumbre. Si el gobierno no es capaz de hacer lo que propuso hacer, ¿qué va a pasar? Y
Claro,
ahí entramos
sí.
en menso.
No, y mi pregunta es, yo creo que la pregunta obviamente es más fácil de lo que parece, pero para darle el contexto final a la gente, ¿tú piensas que es más difícil ¿Ganar gobernabilidad a lo largo de tu periodo o perderla? Es decir, entrar con una gobernabilidad, digamos, no cuestionable, pero no de las mejores, e ir ganando gobernabilidad a lo largo del periodo, que sí se ha visto, o sea, tampoco es tan raro como parece. Yo pienso que es un poquito más fácil el hecho de tú entrar con una buena gobernabilidad y perderla en meses, que es lo que ha pasado actualmente, tú muy bien lo dijiste, pero también depende mucho del escenario, ¿no?
Pues lo que te digo, depende también cómo actúe uno, el nivel de transparencia, cómo involucre al sector, a los demás sectores, no solo a mí como gobierno y al sector público, sino también cómo interactúo con el privado, cómo hablo con la ciudadanía. La ciudadanía necesita mucho más que medios de comunicación, necesita sentir que realmente las cosas están mejorando. Por eso, oigan, cuando salen los dirigentes a decir, no, es que el tema de la seguridad es una percepción, la mayoría de nosotros nos molestamos, y me incluyo, porque uno dice, el otro día vi cómo atracaban a la gente. Entonces, no es un tema de percepción, están pasando cosas y usted no me las está resolviendo. Entonces, cuando yo empiezo a hablar con la ciudadanía y entiendo cómo son esas dinámicas, puedo subir mi nivel de aceptación. Pero es mucho más fácil perderlo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil equivocarse que hacer las cosas bien y tener todo el mundo contento.
Sí.
Entonces, partimos de lo más básico. Uno como dirigente nunca puede esperar que va a tener a todo el mundo contento. Siempre va a tener sectores que no estén muy a favor de lo que uno hace o incluso pues sectores que le va a tocar priorizar frente a otros y eso no va a poner contentos a los que no fueron priorizados. Pero yo creo que la clave, y por eso insisten tanto los organismos multilaterales en esta nueva onda de economía institucional, venga, acérquese a la ciudadanía, que es un poco lo que intentaron ciertos gobiernos durante la pandemia. Oiga, vea, estamos haciendo esto. Lo que pasa es que o se fueron para el otro lado y empezaron a abusar de esos espacios para vender que todo estaba bien. O no decían lo suficiente en términos sencillos, porque es que usted no le puede hablar en términos técnicos, no podemos salir a decir, es que el Gini está muy alto a una persona que no tiene ni idea qué es el coeficiente de Gini.
Sí,
Entonces,
total.
uno tiene que aterrizar eso para que la gente lo entienda, para que sepan qué se está haciendo y que pues también sientan que efectivamente mejoran las cosas o no. Y eso es muy complicado, por eso me parece más sencillo perder credibilidad que ganar.
Sí. No, y yo creo que hay un tema de que yo creo que es una cuestión del ser humano, construir confianza es muy complicado, ¿no? Por eso es que, digamos, los políticos se buscan alianzas cuando van de pronto a decidirse a lanzarse por el poder o estar en el Ejecutivo Nacional. Es un análisis de influencias de quién conecta más conmigo y mis ideas, que tenga la mejor aceptación. Y entonces yo prácticamente me apalanco de esa aceptación, ¿verdad? Y tomo mis decisiones. Entonces, así yo haga el peor trabajo, sé que por lo menos voy a comenzar con un colchón de gobernabilidad que me va a ayudar, ¿no? Y así estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que muchos países, también estoy de acuerdo contigo y que muchos países se fueron para el otro lado. Para mí el claro ejemplo es el abuelito de allá del norte que comenzó a imprimir plata y ahorita lo está pagando, o por eso vemos el aumento en el techo de la deuda, por eso vimos ese, o sea, esos incrementos en la tasa de interés que aunque para Latinoamérica sean normales, entre comillas, que Estados Unidos aumente las tasas de interés a ese nivel, son cosas, no sé, vistas en pocas oportunidades en la historia, ¿no? Entonces, el sacrificar, digamos, bienestar futuro por hoy para ganar gobernabilidad, no sé si es la solución, ¿no? Entonces, yo creo que, para pasar al siguiente tema, yo creo que el ejemplo de Estados Unidos es perfecto, ¿no? Porque yo quería hacerte una pregunta basada en, bueno, hay presidentes que pierden gobernabilidad, hay presidentes que ganan gobernabilidad. Al final de todo, yo te quería preguntar, ¿quién realmente gobierna en un estado? ¿En verdad gobierna el presidente o gobiernan las instituciones?
En una democracia ideal deben gobernar las instituciones. ¿Por qué? Porque es un esquema de pesos y contrapesos para evitar esos, esa estructura de gobierno donde
Sí.
uno hace las cosas a capricho. Por ejemplo, el presidente, o bueno, el expresidente hoy, Donald Trump, cuando llegó, venía con una idea sobre los migrantes. Y él dijo, me hacen el favor y me ponen esta política contra los migrantes de tal forma, ta, ta, ta. Y sus mismos secretarios, los ministros en Estados Unidos se les llama secretarios, le dijeron, venga, no señor, eso no se puede hacer. ¿Cómo que no? Si yo soy el presidente. Usted podrá ser muy presidente, pero Estados Unidos es una democracia y yo como secretario no le puedo permitir eso porque va en contra de la Constitución, que es la institución de instituciones.
Exactamente.
Entonces, en una democracia ideal, las instituciones deben gobernar porque las instituciones se equilibran. Pero hay una razón por la que nos llaman a nosotros repúblicas bananeras. Y es que nosotros vivimos del caudillo. Si ustedes se dan cuenta, aquí los partidos políticos realmente no están bien estructurados ni tienen una ideología clara. Los partidos políticos van vendiendo sus ideales al mejor postor. Y eso ha sido muy criticado en este año electoral que vimos. Y no es gratis. Es porque, venga, si yo voté por este partido es porque yo tenía las expectativas de esto. Y resulta que se fue con los otros. Entonces, ahí usted lo que genera es más desconfianza en la gente.
Totalmente.
Todos los políticos son lo mismo. Entonces, me da igual votar por uno o por otro. ¿Cómo se ve eso? En la apatía de la gente a salir a votar. Porque dice, me da lo mismo votar que no votar. Y eso es grave en una democracia, porque entonces muy pocos están tomando las decisiones por una gran mayoría. ¿Qué implica esto? Que entonces el caudillo llega y no tiene contrapesos para tomar decisiones. Lo vimos recientemente en Perú.
Totalmente.
Este señor tenía el capricho de que pues, tenía que gobernar porque es que el Congreso no le estaba haciendo lo que él quería. Entonces, eso literalmente fue un golpe de Estado, porque fue el presidente tratando de derogar por derecha la Constitución, tomándose atribuciones que no le corresponden. Y entonces el Congreso lo que hizo fue aplicarle una medida que contrarrestaba ese exceso de poder.
Sí.
Y digamos que ahí actuó ese contrapeso. Pero cuando no, vamos a tener un caso como el de Argentina, donde toda la política se concentra en el presidente y las decisiones pues empiezan a crear cada vez más incertidumbre, pueden ser más arbitrarias, espantan la inversión. Nosotros tenemos el caso del dólar blue en Argentina. Es algo muy simpático. El dólar de mercado negro suele ser el más barato, ¿no? Porque entonces
Impresionante eso, ¿no?
sí, y resulta que el dólar de mercado negro de Argentina, que es el famoso dólar blue, es más caro que las tasas que ofrecen oficialmente, pero la gente lo prefiere porque puede hacer más transacciones.
Porque no
Entonces,
está regulado por nada, ¿no? Igual
eso.
pasó, y en Venezuela pasó lo mismo, o sea, cuando, y fue una de las cosas más impresionantes que a mí, pues yo hice una investigación acerca de los determinantes del precio de la tasa de cambio y a mí me dijeron, da un consejo, hermano, lo único que les pido es no anclen las tasas de cambio porque lo que hacen son, o sea, la gente no es estúpida, ¿sí? O sea, yo siempre he pensado lo mismo, o sea, si tú anclas los tipos de cambio, si lo puedes hacer dado una emergencia nacional, unos días, incluso unas semanas, pero cuando tú fijas tipo de cambio, no es la gente no va a decir, ay, no, mira, ¿sabes qué? Hagámosle caso, obedezcamos al señor que tiene 100% de gobernabilidad. No, o sea, la gente no funciona si no somos estúpidos. Siempre vamos a buscar la ventaja sobre la gente y de ahí salen mercados negros, paralelos y mil tipos de digamos, desviaciones dadas a eso.
Exactamente, y eso se genera porque la institución no está operando bien. Me explico.
Totalmente.
Las instituciones se crean como un acuerdo, bien sea explícito, es decir, nos sentamos, hicimos la constitución, o como un acuerdo tácito, porque la sociedad ve que está funcionando actuar así, entonces vamos a seguir actuando así, la famosa costumbre. Y lo que pocos entienden es que la economía es orgánica. Y la economía jala también la política. Así como la política jala la economía también jala la política. Entonces, cuando yo impongo unas condiciones, decía Napoleón, imponer unas condiciones demasiado duras es dispensar de su cumplimiento. Cuando uno pone unos límites muy fuertes y unas regulaciones absurdas, lo que está generando es abrir brechas, mercados negros, economías subterráneas, todo porque la gente necesita vivir, necesita comer, necesita gastar.
Totalmente.
Y va a buscar la manera de hacerlo, con o sin tu permiso, por más presidente que seas. Entonces, la gobernabilidad no se lo da a uno el tener poderes ilimitados en
De
un Estado.
acuerdo, de acuerdo.
La gobernabilidad viene de la capacidad que yo tengo para poder servir como una especie de hilo entre los diferentes sectores. Entonces, entre más confíen en mí esos terceros, más gobernabilidad tendré. Y eso redunda en una mejora en en el desempeño de mis políticas. ¿Me explico? Cuando yo tomo una decisión y la tomo con gobernabilidad, la gente va a confiar en que esa medida que yo tomé es buena y va a hacer lo
Totalmente.
que quiere hacer. Cuando la gente no confía en lo que yo estoy haciendo, va a tomar decisiones apartadas de de la línea que yo estoy mandando. Tú ponías el ejemplo del presidente de Estados Unidos.
Sí,
Él entra
señor.
gobernabilidad y tomó unas decisiones y la gente confiaba que esas decisiones eran adecuadas. De hecho, por eso lo votamos. Y resulta que cuando empezamos a ver el deterioro en nuestra calidad de vida, cuando no podemos comprar lo que antes podíamos comprar, cuando vemos que, oiga, la economía estadounidense se está deteriorando, la gente prefiere invertir en Europa que en Estados Unidos. Pues simplemente yo como estadounidense me doy cuenta que no fue buena decisión. Y digo,
Total.
señor presidente, usted la embarró, yo ya no estoy confiando en usted. Esa es la importancia de las encuestas, de la gobernabilidad que le da uno a a su líder. Y también corresponde al líder generar las pautas mínimas, las señales claras para que la gente pueda confiar en él.
Totalmente. Yo quería. Eso es un muy buen ejemplo del tema de Estados Unidos. Yo creo que da para otro capítulo hablar lo que pasó en Estados Unidos, porque eso fue una de las cosas más, una de las elecciones más fascinantes que yo he visto en mi vida por todo lo que venía antes, por todo lo que pasó y por todo lo que vino después. Una cantidad de cosas. Yo estoy a favor de que el presidente actual de Estados Unidos, que Biden, entra con una buena gobernabilidad, entre comillas, dada la mala gobernabilidad que tenía el otro candidato, ¿no? Eso es un fenómeno muy loco, ¿no? Es decir, la baja gobernabilidad que tenía uno le da una alta gobernabilidad al otro, no importa qué, y eso ahí influye en factores como que también se pueden hablar votos castigo, este tema de influencia, este tema de afincarte en el rival a en que tu discurso sea hacer todo lo contrario a lo que va a hacer él, y eso es unas cosas, la política es muy interesante, ¿sí? Y tiene esa cantidad de juegos en los que es un juego, así de sencillo, es un juego en el que pues tú ganas o pierdes, o sea, no hay un punto medio, ¿no?
Total, y básicamente cuando uno empieza a jugar con esos temas de gobernabilidad, de presentarme como una alternativa, el riesgo que corre es tu discurso será lo suficientemente sostenible cuando estés ejecutando política. Y eso fue lo que le pasó a Biden. Voy a irme un poquito más para atrás con un presidente anterior al querido Donald Trump, y es el presidente Barack Obama.
Señor.
Obama tiene una imagen muy positiva en la gente, pero cuando uno observa más detenidamente sus políticas, se da cuenta que muchas deberían haberle quitado gobernabilidad. ¿Por qué no pasó? La explicación es muy sencilla, el nivel de asesores de imagen que tenía y tiene Obama. Ahí es donde entra el marketing.
Total.
Nosotros en realidad somos unos seres que nos dejamos llevar por la opinión de los del lado. Y eso es instintivo, behavioral economics o economía comportamental o conductual, como se le denomina ya formalmente. Nosotros como seres humanos validamos cosas porque el otro la hizo. Y eso es un comportamiento de más. Entonces, como El marketing nos está diciendo que este presidente fue muy bueno, pues confiamos en él. Pero eso también requiere de algo que tenía Obama y no tiene Biden. Pues pensemos que es el del mismo partido,
El
que
mismo
vienen de
partido, sí.
tendencias y todo el cuento. Uno diría, pero ¿por qué Obama la libró y Biden no la está sacando tan bien? Muy sencillo, porque es que Obama tenía un carisma impresionante.
Sí.
Entonces, tenía todo un arsenal de gente que le hacía eco de sus cosas buenas, pero además él se ayudaba y él era muy cercano a la gente. Entonces, ves la importancia de poder ser transparente con la gente o al menos dar la impresión de que eres transparente. ¿Qué pasó? Nosotros podemos hablar de medidas como la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Eso empezó con Obama, pero la factura se la pasan siempre a Donald Trump.
Total.
¿Por qué? Por su discurso. Si él tuviera un discurso mucho más suave, mucho más parecido al de Obama, seguramente no le hubieran cobrado el muro. Pero como él simplemente dijo, vamos a mejorar ese muro que hizo Obama, pues dijeron, ah, es que el muro es de Trump. Pero no, el
Sí.
muro es de Obama.
Si algo he aprendido yo es que no hay nada más importante de la vida que la narrativa, que es como tú cuentas las cosas y tú puedes cambiar la opinión de la gente con contar, decir lo mismo, pero de una manera diferente. Y
Claro.
quiero rescatar algo que tú dijiste, como para meternos, porque ya hablamos mucho de países extranjeros, o sea, de otros países, pero ya es hora de meternos en lo de nosotros, ¿no? Y ahí la verdad que, como dije al principio del capítulo, han pasado muchísimas cosas. Yo rescato mucho lo que tú dices de la opinión pública y quería traer a colación hay un dato que a mí me mató. O sea, este dato a mí me mató. FEDESarrollo saca todos los meses la encuesta de opinión financiera realizada por analistas de diferentes rubros de las finanzas en cuanto a sentimiento del mercado y cómo sienten ellos que va a evolucionar, ¿no? Entonces hay una cantidad de estadísticas, ellos predicen inflación, predicen tasas de interés, pero hay una parte que es como el factor, según ellos, más relevante para tomar decisiones de inversión. Y Colombia es un país que depende de la inversión en gran medida, por la cantidad de aliados que tiene y por lo estratégicos que son esos aliados, ¿no? Entonces, la encuesta, el dato impresionante es que para mayo del 2023, el 50%, o sea, el 50%, la mitad de los analistas piensan que el factor más relevante para invertir es la condición sociopolítica, ¿no? Y eso habla mucho de gobernabilidad, habla mucho de estabilidad, porque me parece impresionante no que la condición sociopolítica tenga la mayoría, sino que tenga tanta mayoría, ¿no? Porque digamos hay elementos como el crecimiento económico, la política monetaria del país, que se supone que la política monetaria debería tener un peso importante, como tú lo dijiste, dado que el Banco de la República tiene cierta reputación. Ah, bueno, nos guiamos por ellos, entonces si ellos están bien, si ellos toman buenas decisiones, estamos bien. No, a la gente no le interesa eso, a la gente le interesa lo que está pasando.
Esto viene por el margen de maniobra que tiene cada una de esas ramas. Entonces, el Banco de la República, claro, tiene un margen de maniobra, una margen de maniobra relativamente limitado. Está centrado en la política monetaria, que pues, como lo señalan ya los neoclásicos y los neoneoclásicos, necesitas balancear, ¿no? Entonces, la política fiscal y la política monetaria. Pero entre esas dos, la que tiene mucho más margen de maniobra es la fiscal. Entonces, esa concepción está en la cabeza porque nosotros somos neo-keynesianos. Toda la vida seremos
De toda la
neo-keynesianos.
vida, Latinoamérica es neo-keynesiana a muerte.
Exactamente. Y además, está muy arraigado en la cabeza que listo, el Banco de la República puede ser muy juicioso, pero resulta que si el gobierno se enloquece y empieza a gastar, pues se tira todo. Entonces, por eso el peso va más hacia la parte de gobernabilidad que hacia la parte de gobernanza del banco. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que están viendo esos analistas? Están viendo la estabilidad institucional, que eso también nos lo menciona el World Economic Forum cuando hace estos índices de competitividad. Entonces, oiga, si la institucionalidad del país es buena, si hay un sistema de pesos y contrapesos, pues no hay problema. Usted puede invertir porque sabe que le va mal, bien, le va mal, pueden ser cosas de mercado, pero algo le queda. ¿Qué
Total.
pasa cuando usted no tiene una estabilidad institucional? Cuando usted no tiene esas garantías de las reglas de juego o cuando se las cambian mucho. Usted no sabe si, por ejemplo, lleva 10 mil pesos, los ahorros de toda su vida, a una inversión allá en la bolsa de valores, y pues un día se levanta el presidente de turno y le dice: oiga, ¿sabe qué? Expropiamos eso. Entonces, uy, ¿se invertiría en un país donde hay la mínima posibilidad de que le digan, le expropia su dinero?
Total.
No, no lo hace. Entonces empieza a tomar cada vez más importancia. Pero ese es el caso extremo. Vámonos a un caso más reciente. ¿Por qué a Colombia le está pesando tanto el factor institucional? Bueno, las instituciones deben minimizar la incertidumbre. Esa es su función principal. Y cuando nosotros tenemos que los inversionistas están preocupados por las condiciones sociopolíticas, es porque está un choque de trenes a la vuelta de la esquina. Lo estamos viendo. El fiscal, el presidente arremete contra la Procuraduría, contra la Fiscalía, arremetido incluso contra el Congreso,
Contra
porque
todo
quiere.
el mundo.
Entonces, ¿qué mensaje le está mandando usted? Que este señor quiere cambiar las reglas del juego. Y eso no es bueno. ¿Qué pasó? Que entonces empezó a ver que el presidente no tiene tanto poder y que de hecho está perdiendo gobernabilidad. Entonces, como no tiene suficiente gobernabilidad, quiere decir que ese choque de trenes termina en la disminución de la capacidad de ese presidente en llevar a cabo esos cambios institucionales que estaba proponiendo. Y eso le da tranquilidad al mercado, paradójicamente. Es muy paradójico.
Es muy par exactamente, esa es la palabra.
Sí, porque nosotros, ¿recuerdas en clase cuando veíamos las teorías de desarrollo que decían, no, si la institución muestra gobernabilidad y es sólida, pues la gente va a invertir? Aquí está pasando lo contrario y me llamó mucho la atención que la semana pasada Barclays, el banco inglés, dijera, es que sacó un comunicado, sacó un análisis donde decía, señores, inviertan en Colombia, porque el gobierno no tiene gobernabilidad. Y entonces, pues, no van a pasar las reformas y usted puede estar tranquilo. Entonces, mientras no tenga gobernabilidad el señor presidente, usted puede invertir en Colombia fresco.
Parezco, sí, totalmente de acuerdo. Eso fue, digamos, el tema para concluir este episodio que está buenísimo. Es que para, no sé si ya en este punto de mi vida, no sé si es bueno o es malo, pero el peso está apreciando. Eso es una noticia de momento, digamos, buena. Pasó de unos niveles de 4.600, 4.500. Actualmente, a día de hoy, está 4.190, por ahí más o menos está. Pero hay muchas, digamos, hay muchas cosas que están pasando. ¿Cómo lo veo yo para que cerremos con tu opinión, que me parece la más importante, porque obviamente tú eres una persona más calificada? Yo la veo tres razones. Primero, digamos que los precios internacionales del petróleo están bajando. Es uno de los principales determinantes del tipo de cambio. Está bajando, venía a unos niveles de 75, $80, ya vamos por el margen de los 60, 65. Eso de una va, sí reduce los ingresos, pero también reduce en gran cantidad pues la tasa de cambio. Muchas razones hay detrás de eso que tampoco nos vamos a poner en eso. Siento que también las tasas de interés de Estados Unidos, al Colombia ser un país que se refiere tanto a lo que está pasando en Estados Unidos, las tasas de interés. Hoy el Fed anunció que por fin mantuvieron las tasas de interés, no las subieron. Eso es otra noticia positiva. Pero otra es la principal, es la que tú dices. De hecho, vi un artículo de Forbes, imagínate, que creo que tú también lo publicaste, donde dice, señores, el peso se está apreciando porque los inversores se están dando cuenta que el presidente no tiene tanto poder como parece. Y eso a mí me pareció increíble. O sea, yo digo, que un medio internacional publique ese tipo de cosas es... Sí, me parece al menos interesante, ¿no? Entonces yo quiero saber tu opinión, ¿qué piensas de esa corrección del dólar? ¿Cómo vemos eso?
Bueno, ahí hay muchas aristas. Y sí es importante que la gente aprenda que la economía funciona como un conjunto, no es solo ver un par de numeritos y ya,
Total.
sino entender todo el contexto para poder tomar decisiones. Y bueno, cosas positivas, como tú lo mencionas, pues baja ese dólar, o técnicamente, como lo decimos, se aprecia el peso colombiano, pero eso también tiene una cosa que me preocupa a mí, y es en esta euforia de que el presidente no tenga gobernabilidad, en esta euforia de que Estados Unidos está ralentizando su inflación, porque ojo, la inflación ralentizando no quiere decir que los mecanismos estén funcionando necesariamente, sino que posiblemente, y es lo que yo estoy viendo tanto en Estados Unidos como en Colombia, posiblemente está desacelerada la economía y por eso la gente no está consumiendo. Como la gente no consume, pues no hay inflación.
Total. No, y es uno
Entonces,
de los objetivos de subir tanto las tasas de interés al final de todo, volver que sea prohibitivo el consumo, de alguna manera, ¿no?
total, pero el problema es que más allá de la medida propiamente dicha de los bancos centrales, es que las economías no están en su mejor momento. Nosotros vimos que ayer salió la noticia, no recuerdo si fue en La República, que cinco regiones del país, de Colombia, están pues desacelerándose. Su productividad, la capacidad para generar bienes y servicios está disminuyendo. Entonces, ahí no es tan chévere el tema de la inflación, porque podemos estar al borde de una recesión.
Total.
Y ahí me preocupa, conectándolo con el tema de los inversionistas, que la gente va a venir a invertir y sacar el dinero lo más rápido posible. Es decir, no creo que vaya a ser una inversión sana, una inversión extranjera directa, que genere empleo, que genere crecimiento, sino van a ser esos inversionistas que vienen, meten la plata y la sacan lo más rápido posible para obtener las rentas más altas, o lo que llamamos nosotros capital golondrina.
Exactamente.
Porque entonces, en ese caso, sería bastante delicado. Esa inversión empezaría a deteriorar también los índices que estamos mirando y en algún momento cuando todo el mundo ya decida sacar su dinero porque ya Colombia no es tan chévere, pues se dispare nuevamente el dólar haciendo que el costo de vida en Colombia vuelva a aumentar excesivamente. Entonces, eso me preocupa a mí. En el tema petrolero, yo creo que el mensaje ha sido muy claro por parte del gobierno y eso también tiene preocupado a la inversión de largo plazo. Por eso es que en mi cabeza está que la inversión que está llegando es una inversión golondrina. Porque ¿en qué se invierte en Colombia? En petróleo, en carbón, en gas y en minerales. Y resulta que ya salió el informe de la ANH que le costó la cabeza a la presidenta de la agencia. Donde decían, no señores, tenemos petróleo apenas para 7.2 años. Es decir, para 2030 nosotros ya tenemos que hacernos la idea de que no tendremos reservas de petróleo. Y eso implica que necesitamos más contratos de exploración para garantizar nuestra independencia energética. Pero como se dijo que no, pues nosotros estamos a la deriva. Entonces, se han ido empresas petroleras por factor seguridad, pero también por factor de, oiga, yo no tengo un piso que me garantice a mí estabilidad, entonces prefiero ir migrando a otros países donde sí tengas algún tipo de seguridad. Y la semana pasada, antepasada, varias mineras que son extractoras de cobre y de oro también dijeron, bueno, de aquí no hay mucho que hacer, mejor nos vamos. Entonces, si se van estos personajes en un momento donde pues el carbón se está pagando bien, el oro se está pagando bien y el cobre se está pagando bien, ¿qué le va a quedar a Colombia? Ya vimos que, listo, se han hecho algunas previsiones de que el barril de petróleo disminuirá, pero realmente en los próximos meses podemos esperar que suba un poco debido a que China está consumiendo un poco más y se está cortando el camino de Rusia y de los barriles que están vendiendo por debajo de la mesa. Entonces, se podría esperar una estabilidad ahí en el precio un poco, Pero Colombia resulta que con todas estas medidas, con todo lo que te cuento que se han ido empresas petroleras, ha reducido su producción.
Total, y no, y si mal no estoy, la, o sea, yo siento que ese tema de la OPEP es tan grave, o sea, no sé, yo siento que la OPEP, es más, lo voy a decir sin filtro, yo siento que es una de las instituciones más innecesarias que hay, pero digamos que está ahí, ya no se puede hacer nada, está la OPEP. Y la OPEP, para que los precios del petróleo no sigan bajando, ellos decidieron que todos los países iban a cortar su producción de petróleo. Acordaron todos los países para que no afectara tanto el precio. Es decir, vamos a producir más para, básicamente, vamos a generar escasez para que no se nos baje tanto el precio del petróleo. Entonces, eso es una locura, ¿no?
Bueno, es la forma de actuar de la OPEP, siempre ha sido un cartel y
Total.
eso llamábamos el cartel de los pañales, bueno, el cartel del petróleo, pero nosotros no vamos a disfrutar de eso, porque cada vez nuestra producción es más pequeña. Y nosotros podemos ver los datos que sacan las agencias, incluso las asociaciones y agremiaciones de minería y hidrocarburos, lanzan una alerta. Hey, no estamos produciendo y no estamos aprovechando esta ola. Resulta que la economía colombiana depende muchísimo, los ingresos de los municipios dependen muchísimo de esas rentas petroleras y mineras. Y pues si usted no está explotando, dígame, ¿cómo va a hacer que esos municipios de frontera, esos municipios pobres, esos municipios que extraen estos materiales, pues tengan algún tipo de ingreso? No va a
Total.
tener cómo. Entonces, pienso que ha sido un error estratégico del gobierno, pues, frenar este tipo de exploración y de producción, y que eso nos va a pasar factura muy pronto.
Sí, de acuerdo.
También se le puede adjudicar un poco la caída del precio del dólar a los ingresos de las rentas del año pasado por carbón. En realidad lo que nos está manteniendo ahorita es el carbón. Y eso es delicado porque sabemos que por todo este tema de transición energética, que ya Europa está comprándole gas a Venezuela, todo este tipo de medidas va a hacer que el precio del carbón empiece a disminuir.
Empieza a caer, sí.
¿Qué va a pasar cuando ya vuelva a sus niveles anteriores a la guerra de Rusia-Ucrania? ¿Qué va a pasar ahí? Pues que Colombia, la única gallinita que le quedaba de huevos de oro, pues se murió.
Totalmente. Y vamos a tener que hacer la transición forzada y no porque necesariamente queramos generar un triple impacto ahí, ¿no?
No, pero ahí lo grave es que piensa en Alemania. Alemania quiere hacer su transición energética y dice, necesito 30 años para lograrlo. Y mientras tanto voy a seguir consumiendo combustible, o sea, petróleo y gas, y voy a seguir consumiendo carbón. ¿Que los voy a ir reduciendo? Sí, pero me toca de a poquitos y aprovechar esas rentas para poder financiar la transición. Pero yo no puedo hacerla de sopetón. Entonces, si un país como Alemania, con toda la tecnología que tiene, con todos los investigadores que tiene, necesita 30 años, yo creo que es un poco salido de tono que Colombia espere hacerlo en menor tiempo y sin ese apoyo de los recursos externos.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que hemos cubierto, me parece un episodio increíble para que la gente de verdad coja un contexto o se lleve un concepto de primero, qué es la gobernabilidad, segundo, qué está pasando con la gobernabilidad aquí, y tercero, que pensemos más como economistas todos, no solamente los que estudiamos o somos economistas, sino la gente de que chévere que el dólar se esté apreci el peso se esté apreciando. Pero hay que mirar mucho más hacia el largo plazo, ¿no? Entonces, con esa idea espero que se queden. Muchas gracias al profe Camilo una vez más por ser parte, ¿no? De este podcast, ¿no? La despedida, profe, tus últimas palabras.
No, pues muchísimas gracias por la invitación y realmente estas tertulias son buenísimas. Participen, los invitamos a que sean parte de ellas.
Sí, aquí estamos abiertos a temas también que nos digan, pero las conversaciones cada vez aquí son mejores, tengo que decirlo. Pues nada, profe, muchísimas gracias a ustedes los que nos están escuchando, muchísimas gracias por otro episodio más y nos vemos en la próxima, muchachos. Se cuidan mucho.